Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este programa que hemos llamado Camacuay Reconquista. ¿Cómo andas, Ignacio?
Bien, todo bien, la verdad que muy tranquilo.
Empezamos este programa número 115 de nuestra historia y esperando la llegada de Nelson de León, que es miembro de la Asamblea Instituyente, que promueve la ley de salud mental, que hace un par de semanas fue aprobada con media sanción en Cámara de Senadores. Él va a ser nuestro entrevistado el día de hoy, donde vamos a hablar de la Asamblea, de su trabajo durante años y de esta ley que está por promulgarse definitivamente.
Así es, vamos a estar conversando también con las novedades que surgen de las asambleas por circunscripción que AEBU está realizando en todo el país, previos a la Asamblea Nacional de Delegados, y allí estuvo nuestro compañero Fraiser Ruiz con novedades.
Tenemos también columna de deportes sobre el cierre del programa con Álvaro Levín. Esta vez se pasó de miércoles para viernes, así que tenemos toda la previa del fin de semana para los planteles de AEBU y todas las novedades del deporte en general. Y antes de irnos a las noticias, comentarles que hay hasta ahora 16 grados en la ciudad de Montevideo, 0% probabilidad de lluvia, salgan tranquilos hoy de noche. Y para mañana sábado están previstas, en realidad las temperaturas, 19 la máxima y 12 la mínima, cielo parcialmente nublado.
Nos vamos al resumen de noticias.
En Camacuay Reconquista, noticias.
Más renovación.
Las conversaciones mantenidas en el subgrupo de la SAFAP dieron sus frutos y en la mañana de ayer se renovó el convenio colectivo. Un acuerdo por 2 años con ajustes semestrales.
Estos implican un aumento salarial del 10% en el primer año y de 9% en el segundo, a los que se aplicarán correctivos por inflación a los 18 meses, según explicó al portal de AEBU el consejero del sector privado Rubens Baptista.
Al finalizar el convenio se acumulará, si corresponde, un ajuste tradicional para asegurar que no haya pérdida de salario real. También se prevé un gatillo salarial para el caso de que la inflación supere el 12% dentro del primer año de vigencia o de un año móvil.
Lo que ellas quieran.
4 de 11 bancos en Uruguay tienen mujeres en su gerencia general. Según publica hoy el diario El País, estos bancos son el Banco República, el Citibank, HSBC y Bank Heritage.
El dato contrasta con el 2% de participación femenina que se da a nivel mundial. Esta alta proporción desafía las estadísticas internacionales para esos niveles jerárquicos en los servicios financieros.
En los 20 principales mercados globales, las mujeres representan un 60% de los empleados del sector, pero la proporción cae dramáticamente a un 19% si solo se consideran los puestos senior y un 2% apenas al tomar en cuenta a los CEO, según datos del Foro Económico Mundial.
Solo los chicos.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria informó que entre el 24 y el 28 de octubre es el plazo para inscribir a niños de 3, 4 y 5 años cumplidos al 30 de abril de 2017 para cursar el año lectivo 2017.
Al momento de la inscripción es necesario presentar cédula de identidad del niño o la niña, partida de nacimiento o libreta de matrimonio, vacunas al día, carnet de salud y pase si viene de otra escuela o jardín, mientras que del padre, madre o tutor se requiere solo el documento de identidad.
Palascasa.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente prevé invertir el equivalente a 86 millones de dólares en la construcción de 944 viviendas nuevas en 12 departamentos del país.
Según informó la Secretaría de Comunicación de Presidencia, se estima una inversión total de 86 millones de dólares para este conjunto de llamados que en promedio insumirá de forma directa unos 350.000 jornales de trabajadores de la industria de la construcción.
De las 944 viviendas, 550 serán construidas en la modalidad proyecto-precio-terreno y 394 en proyecto-precio. Asimismo, 690 de las viviendas por construir serán asignadas por llamados públicos instrumentados por la Dirección Nacional de Vivienda y 254 serán destinadas a beneficiarios del Banco de Previsión Social.
Camacuay Reconquista.
Sos boleto.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, declaró hoy que el 13 de noviembre subirá el precio del boleto capitalino para aquellos usuarios que paguen en efectivo. La suba, dijo el intendente, será entre 1 y 5 pesos.
Para los pasajeros que utilicen la tarjeta del sistema de transporte metropolitano, el precio del boleto se mantendrá en 28 pesos, al menos hasta marzo de 2017.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
Hasta aquí el resumen de noticias de la jornada. Vamos a una breve tanda y ya venimos con mucha más Camacuá Reconquista.
Suscripto convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
La entrevista central.
El martes 11 de octubre, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de salud mental que sustituirá a la ley 9.581, que es del año 1936. Para hablar de esto y también del contexto y las organizaciones que promueven este proyecto de ley, vamos a estar conversando hoy con Nelson de León, docente de la Facultad de Psicología e integrante de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Bienvenido, Nelson.
Buenas tardes, es un gusto compartir esta instancia, este intercambio con ustedes.
Comencemos ya antes de ingresar al proyecto de ley en sí, contando un poco a la gente cómo es las organizaciones civiles que están promoviendo este proyecto, puntualmente, por ejemplo, la Asamblea Instituyente.
Sí, una aclaración importante, y es que justamente este proyecto de ley, como salió del Senado, es un proyecto que nosotros decimos que no nos representa. Lo que sí nosotros venimos, la Facultad de Psicología en particular, desde hace, yo diría desde la salida de la dictadura, hace 3 décadas, la Asamblea Instituyente, desde su conformación con la primera marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna en el 2012, es trabajar y luchar para que se reconfigure el campo de la salud mental, que es un campo que nosotros lo entendemos como un campo de fuerzas y de poderes, y que se pueda transformar el modelo de atención. Pero esta ley de salud mental, así como ha salido, así como está para el ingreso a diputado, no es la ley que nosotros queremos.
Esta es una pregunta un poco de fondo, en realidad más allá de cómo es la ley. ¿Por qué es importante que se regularice el tema de la salud mental y toda la desmanicomialización y vida digna?
Sí, porque nosotros tenemos esta ley que ya cumplió 80 años, que es la ley 9.581 del año 1936, que es una ley que organizó la asistencia acorde a los paradigmas tutelares de la época. Es una ley de la dictadura del periodo del proceso dictatorial de Terra. Y es una ley que está desarmonizada, digamos, no adecuada a los estándares internacionales. Está fuera de vigencia desde todo punto de vista, porque, bueno, para la época que fue realizada, luego de 80 años, por supuesto que han cambiado absolutamente todos los parámetros en términos de salud mental y de atención a la salud mental. Entonces, una ley, nosotros consideramos que es muy importante, y hay, por ejemplo, en la región, Emiliano Galende es un psiquiatra argentino que ha trabajado en el proceso de reforma de la atención en salud mental en Argentina y en la región. Establece que una ley para él es un aspecto que compone este campo de la salud mental, que es importante porque genera un marco jurídico para poder avanzar, y que una ley de salud mental, creemos nosotros, que tiene que estar, digamos, en avanzada en términos de contemplación de los estándares internacionales en derechos humanos. Y bueno, y creemos que esta ley, como ha salido, digamos, del Senado, no está en esa condición.
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este proyecto que no estarían alineados con esa nueva concepción?
Bueno, son varios los aspectos. Quizás podamos también pensar un poquito cómo han sido los procesos de trabajo y el aporte que ha hecho la sociedad civil, que ha hecho la academia. En particular, la Facultad de Psicología participó en un proceso que se dio entre el 2007 y 2009, en un subgrupo que se conformó a partir de que el Programa Nacional de Salud Mental convoca, cuando el primer gobierno progresista, a grupos de trabajo para avanzar en estos aspectos, y allí nosotros participamos de un grupo que se llamó, subgrupo 1, que se llamó, Política, Legislación y Derechos Humanos en Salud Mental, diferentes representantes de organizaciones, y en aquel momento, en el 2009, lo que había sido la propuesta ante proyecto de ley que venía trabajándose se detuvo, digamos. Y se detuvo básicamente porque hubieron resistencias muy importantes ya en aquel momento a lo que era un órgano de revisión independiente autónomo, que es nuevamente lo que hoy hoy digo, pero en todo el proceso del 2015 se mantuvo como diferencia. Es decir, que una ley para que cumpla los estándares internacionales, como lo establece, por ejemplo, los principios de protección para la mejora de la atención en salud mental, ahí ya establece que el contralor tiene que ser independiente y externo. Entonces, ese es un aspecto fundamental.
Vos estás refiriendo puntualmente, para saber, a esta comisión que crea la ley, uh-huh, multisectorial y además multidisciplinaria.
Sí, la ley crea una comisión de contralor que la ubica en el Ministerio de Salud Pública y el planteo de las organizaciones sociales y vale la pena también un poquito entender de que este proceso que se retoma en el 2015, luego del 2009 queda ese proceso detenido, se encajoné, podríamos decir que no se continúa avanzando con el anteproyecto de ley desde el Programa Nacional de Salud Mental en aquel momento. Se retoma en el 2015. En el 2015 se da un proceso en el cual organizaciones sociales participan a partir nuevamente de una convocatoria que se da en dos espacios, uno es el Ministerio de Salud Pública y otro es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y estos planteos que ahora nosotros nuevamente estamos poniendo a consideración del debate público y que creemos que tienen que estar incluidos en una ley desde una perspectiva de derecho, fueron planteados en las diversas instancias que allí existieron. Es decir, de que no fue tomado este aspecto que para las organizaciones sociales es fundamental, el del órgano de revisión independiente y autónomo. La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental hoy día está integrada por 53, 54 organizaciones sociales, académicas, y dentro de uno de los aspectos que considera fundamentales es que este órgano de revisión y supervisión de los derechos humanos esté fuera del Ministerio de Salud Pública.
Hace poco tiempo la licenciada Diana Molas, uh-huh, docente de la Facultad de Psicología, integrante también de la Asamblea Instituyente, declaró en otra entrevista con Uniradio que este proyecto aprobado en el Senado es sanitarista, médico y psiquiatra. Uh-huh. ¿Por qué entienden que pedimos esta visión?
Bueno, esta tensión entre la perspectiva de derecho, la perspectiva de la persona, o sea, la capacidad jurídica como está establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, es decir, sujeto de derecho, de autonomía y de decisión, ha estado en tensión permanente en este proceso. Es sanitarista porque los aspectos que están vinculados a la atención, por ejemplo, como es en términos de las internaciones involuntarias, nuevamente se realizan con la firma de un psiquiatra y un médico. Es decir, ahí no hay una presencia interdisciplinaria para poder valorar las condiciones de una privación de libertad por motivo de salud mental que lo constituye una internación compulsiva o una internación involuntaria. Ese es un aspecto que también estuvo planteado en el proceso y era uno de los aspectos importantes. Recordemos que la Asamblea Instituyente presenta un proyecto de ley en septiembre del 2016, luego de una campaña de adhesión pública que logramos juntar en 3-4 meses más de 9.400 firmas, el respaldo de 60 personalidades que provenían de diversos campos, 40 organizaciones y estos principios que estamos comentando que estarían del lado real de una perspectiva de derecho, no estarían siendo contempladas en este caso. Y el otro aspecto que es muy importante, que también le otorga este aspecto, como tú decías, quizás de la psiquiatrización de la ley, es que tiene un artículo 2 que define el trastorno mental, y entonces lo que estamos planteando desde las organizaciones sociales es que en lugar de ser una ley de salud mental, quedaría focalizada en una ley del trastorno mental que obedece básicamente al abordaje unidisciplinar del diagnóstico y demás.
¿Cuál es la definición que da la ley?
Bueno, la ley tiene un artículo 2 que establece de que ubica el trastorno mental como básicamente dentro de una concepción de clasificación en base, podríamos establecerlo así, a las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. Es decir, de que no es una ley denominada para personas usuarias de el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es lo que nosotros consideramos y creemos que sería adecuado. Es una ley que define en su artículo 2 el trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociados en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Esta definición de trastorno mental alude a una concepción básicamente psiquiátrica, podríamos decir, del padecimiento, del sufrimiento.
Y en ese sentido es que le pusieron como una de las palabras desmanicomialización, ¿apunta a eso?
Bueno, la desmanicomialización, hay diferentes formas de entender el concepto, digamos, porque alude a la reconfiguración de las relaciones de poder. Uno puede observar de que el hospital monovalente o el manicomio es un lugar que ya desde hace, básicamente desde la década del 90, con la declaración de Caracas, que establece que bueno, el manicomio, el hospital monovalente, es un lugar que no es apropiado, no es el lugar adecuado para la atención de la salud mental. Y históricamente, digamos, ha sido un lugar de vulneración de derechos y de producción de sufrimiento institucional. Por eso es que ya hace muchos años que los organismos internacionales han sugerido, orientado e intimado, como es en el caso de las últimas recomendaciones que realiza el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que se procesen los procesos de desinstitucionalización y que se ponga una agenda para que ellos se realicen. Quiere decir de que cuando hablamos de desmanicomialización, hablamos de cerrar los manicomios, pero también hablamos de transformar las lógicas de atención, porque si la lógica de atención sigue siendo una lógica asimétrica de ubicación y de reducción del sufrimiento de la persona, de abordaje unidisciplinar y donde la contextualización, la comprensión de las condiciones sociohistóricas que componen el sufrimiento y la complejidad que se le inscribe y por lo tanto la atención que debe de necesitar para que esa complejidad sea adecuada y básicamente el cumplimiento de los ejercicios básicos, la vivienda, el trabajo, la inclusión socioeducativa. Es decir, que desmanicomialización es no solo poder terminar con las instituciones asilares y hospitales monovalentes, sino transformar las lógicas de relacionamiento con el sufrimiento.
Con respecto a esto, y pensando también en oyentes que por ahí no estén tan informados o no estén tan empapados de este asunto, estuvimos viendo que la ley, una de las cosas que plantea, creo, en el artículo 16, es que la atención debe realizarse preferentemente en un ámbito comunitario, que creo que tiene que ver con esto que vos estabas planteando. ¿Cómo sería eso en la práctica? Porque podemos decir transformar, pero tendríamos que decir hacia dónde o de qué manera. ¿Cómo podemos ilustrarle a alguien que, digamos, no esté en contacto con la realidad de cómo es el tratamiento y cómo son los distintos tratamientos que pueden existir para una mejor salud mental o estas perspectivas que vos planteabas de psiquiatría o de otras perspectivas? ¿Cómo sería esa atención desde un punto de vista comunitario?
La atención, cuando se plantea que no debe ser sanitarista, es porque debe de operar incluyendo no solo la interdisciplinariedad, sino la acumulación de saberes también de las personas y los familiares que han estado en los procesos de padecimiento o de crisis. Ni que hablar también de la incorporación del arte, ni que hablar de la incorporación de todo lo que tiene que ver con las herramientas expresivas, artístico-culturales. Y básicamente poder desarrollar con fuerza y con decisión y con recursos lo que son las modalidades de organización laboral, como las cooperativas sociales, por ejemplo. Hoy día tenemos, justamente en Diputados el otro día se aprobó la ley de empleabilidad privada para discapacidad, que en el caso de la salud mental siempre es más difícil de poder llevar adelante, como tú bien decías, porque quizás en términos sensoriales o motrices es más fácil ubicar o visualizar cuáles son las barreras sociales que impiden el acceso a los derechos. En el caso de la salud mental, por toda la carga que también tiene histórica, sushistórica, la locura, por toda la forma de tratamiento que ha tenido, por la peligrosidad que también siempre ha traído muchas veces, digamos, adherida en algún sentido, es mucho más difícil eso de poder pensar. Las experiencias que nosotros planteamos que deben de ser tomadas en cuenta e incorporadas no deben de provenir solo desde el sistema de salud o el sistema sanitario. Debe de haber dispositivos intermedios, socioculturales. En Brasil, por ejemplo, existen los centros de atención psicosocial, que son centros que trabajan con las personas en diferentes regímenes y que muchos de ellos, incluso en la lucha antimanicomial que hubo en Brasil, con fuerte participación de usuarios y familiares, también de trabajadores, esta forma de gestión y de autogestión de los dispositivos muchas veces son realizadas por las personas, usuarios y familiares. Quiere decir de que cuando hablamos de los dispositivos comunitarios de atención, podemos entender que existe a nivel del sistema de atención una red de atención primaria, pero que debe de, además de incluirse, trabajarse intersectorialmente lo que son todos los aspectos vinculados a la organización del trabajo, de la vivienda, de la inclusión educativa. O sea, no existen hoy día planes de vivienda para personas que están en condiciones de sufrimiento, de padecimiento, que han estado durante muchos años internadas, o que muchas veces entran y salen, digamos, en la puerta de vaivén, porque cuando salen del hospital psiquiátrico afuera no cuentan con las redes sociales, no cuentan con la vivienda, no cuentan con el trabajo, y además la familia en términos generales, a partir de que se reiteran estas situaciones de ingreso y de internación, se van perdiendo nexos. Entonces, hay experiencias que ya vienen desarrollando diferentes proyectos y grupos, muchos de ellos son de extensión universitaria, proyectos sustitutivos. Entonces, creemos que va a haber que avanzar en la formación de los recursos. De hecho, la Facultad de Psicología en este momento tiene a estudio de claustro una tecnicatura de salud mental, una tecnicatura de acompañamiento terapéutico. O sea, hay que trabajar la formación y la de trabajadores y trabajadoras que puedan estar en sintonía con un cambio en este modelo de atención que implique la atención comunitaria. Y además también va a haber que otorgársele recursos, digamos. Es decir, no va a haber forma de poder cambiar el modelo de atención si no se le otorgan recursos, si no hay participación de usuarios y familiares, si no hay la inclusión de proyectos y perspectivas que ya se vienen desarrollando y que básicamente están en la esfera social, digamos, de la temática.
Por ahí, casi al pasar, dijiste la palabra locura. ¿Cuán en contra juega esa asociación que se hace a veces con gente que tiene problemas de salud mental y simplemente el término locura?
Bueno, si uno piensa en la, digamos, en la construcción o en el comienzo, digamos, del encierro manicomial, por lo menos en la cultura occidental, debemos decirlo, en Francia, en España, básicamente los autores que han estudiado el tema indican que esto ha sido por un encargo social de control del desvío social. Y eso es una preocupación que también las organizaciones sociales hoy día están planteando en términos de que una ley de salud mental no termine configurando una nueva manera de control social donde ya quizás la persona no esté en las modalidades o en las lógicas disciplinarias tradicionales de encauzamiento, pero sí que ahora ingresen en una forma y en una modalidad, en una lógica de control social que sea más bien la modulación de las conductas o de los desvíos. Entonces, esto de la locura y la peligrosidad está en la ley 9581 expresado de forma muy directa y está expresado de alguna forma en este proyecto de ley. Nosotros nos hemos preguntado y queremos que esto también se debata y se pueda, digamos, poner en la discusión y transformar un daño inminente de riesgo unidisciplinar. Es decir, que creemos que de alguna forma, quizás también en esta ley, se esté manteniendo un concepto de peligrosidad.
Uh-huh. Y ya mirando para adelante este proyecto, tal vez Cámara de Diputados también se apruebe, ¿cómo sigue el trabajo de la Asamblea Constituyente para seguir peleando por la postura que tienen?
Bueno, la Asamblea Instituyente, la Facultad de Psicología y otras 50 organizaciones componen la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental hoy día, y desde allí se están desarrollando diferentes tipos de acciones. Una es comenzar a poder otorgar visibilidad y digamos, y discriminar claramente de que este proyecto de ley, como sale del Senado, no nos representa en términos de los planteos que nosotros realizamos en el 2015. Y eso queremos que quede muy claro, porque en esto también a veces de la información y de la falta de información a veces que obviamente tienen las personas o a nivel social, parece que es como confuso. Entonces, primera cuestión es que nosotros en este momento queremos que quede bien clara es que este proyecto de ley que sale del Senado, nosotros luchamos para que pueda transformarse e incluir perspectivas que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Segundo, para eso, bueno, hay un trabajo a nivel político y hay un trabajo que tiene que ser de movilización, digamos. Ninguna lucha, y esta lucha, digamos, que tiene tantos años y que no ha logrado aún decididamente transformar el modelo de atención, es porque compone un campo de fuerzas con poderes que están, durante años, de alguna manera, también enraizados ahí. Entonces, movilización, información, estudio, elaboración de propuestas y tratar de seguir generando condiciones para que de una vez por todas cerremos los manicomios.
Nilson de León, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a estar siguiendo este tema. Comentarles que quienes quieran entrar a la página de la radio, compartimos allí un video, un registro que hacía el colectivo Catalejo de lo que fue la marcha, justamente hablando de movilización, que además tiene una canción que estuvimos escuchando, que también es de Diego Rosberg, del vocalista de Cuatro Pesos de Propina, también referente al tema, y que además la Asamblea Instituyente está organizando una actividad para este sábado, que es bar antimanicomial. Así que quienes quieran participar, contanos.
Los bares antimanicomiales es hoy el tercer bar antimanicomial. Es otra forma también de trabajar la temática desde la perspectiva de las narrativas, los relatos, la poesía y la música, tratando de lograr de que esto del sufrimiento, de la locura, o en el, digamos, de alguna manera, en este que rayado estamos todos, que es un poco, digamos, la forma de identificación de la Asamblea, la pongamos a jugar en otros espacios. Entonces, bueno, hoy viernes a las 9, a partir de las 9 en el Coruñés va a ser hoy.
Bien, va a haber ahí distintos espectáculos, va a haber un micrófono abierto de poesía, así que les trasladamos la invitación para quienes quieran participar por ahí. Muchas gracias de nuevo y nosotros nos vamos a una tanda.
Sí, vamos a escuchar antes de irnos a la tanda la canción que hacías referencia a Diego Robles, y ya con esa nos vamos al corte. Gracias, Nelson, por venir.
Buenas tardes, muchas gracias. Momentos
para hablar del manicomio en Parlamento. Si te llaman los colores y hay sonidos blanco y negro, ha llegado el manicomio al parlamento. Vienen en soledad, juntos son un montón. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento, ya se escuchan los sonidos del silencio. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, Preocupate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 20:30 horas. Illa Comuna y Arcavoces, Los Pájaros Azules del Tango, canciones compuestas sobre textos de Ignacio Suárez. Viernes 21:21 horas, Murga Perra Luna, entrada por invitación. Sábado 22:21 horas, Van de Cuerpo, música corporal. Más información en radiocamacua.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Escribinos. radiocamacua@aebu.org.uy.
Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si querés contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Aspira Foxy Run.
Le damos la bienvenida en Camacuá Reconquista a Álvaro Levín, nuestro columnista de deportes, que hoy va a cerrar la semana. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias. Y qué responsabilidad que me estás dando, Nacho.
Sí, bien. Solemos hablar contigo.
La podemos asumir.
Solemos hablar contigo los miércoles, pero hoy por cuestiones de agenda pasó para hoy, pero igual no está mal porque tenemos cerca el fin de semana y tenemos bien fresquito lo que va a pasar en fútbol y en handball para AEBU.
Sí, si le parece, arrancamos con el fútbol.
Dale.
Que repasamos primero los resultados de la fecha anterior en AEBU, que en la Liga Universitaria, en la categoría mayores,
sí,
que está jugando en la Divisional C, buen triunfo, ganaron 3-2 frente a Unión Santa Rosa y ganaron en la hora, esos partidos que siempre querés ganar y no querés recibir el gol en contra. Iban 2-2 y en el minuto 93, 3 minutos pasados, Nachito Moratorio colocó un cabezazo y bueno, ganaron 3-2.
Para seguir ahí prendido arriba, ¿no?
Y fue un triunfo re importante porque fue el primer partido de la segunda vuelta. O sea, los 8 mejores equipos están jugando entre ellos y esos 8, los 4 clasificaban a la B. Entonces a EU repasamos la tabla que quedó muy bien parado porque primero está la 12 con 33 puntos, a EU tiene 30, segundo, por diferencia de goles, Jesús María tiene 30 puntos y Madrugada Fútbol Club 28. Después Unión Santa Rosa con 27, la Católica con 26, Jaguarí 21 y la Chacra 21.
El triunfo clave.
Re importante, jugará contra un rival directo. Y esta fecha, es decir, el próximo domingo, AEBU va a jugar contra Jesús María, que está
igualado en puntaje.
Igual en puntos, tiene los 2.30 y es otro partido re importante en el sentido de si lo gana, es como despegarse, si lo llegan a perder, se mete en el pelotón que está luchando y un empate no le viene bien a nadie, ¿no?
¿Esta pero, ronda tiene 7 fechas?
Tiene 7 fechas, esta va a ser la segunda fecha y ya como que se empieza a perfilar. Se empieza a partir la tabla, porque eso que te decía, si bien ahora hay 3 puntos de diferencia, a partir de la próxima fecha se puede acrecentar esa distancia y ahí sí se genera como otro campeonato.
Muy bien, la mayor peleando el ascenso entonces en la divisional C para subir a la B. ¿Y qué andan las juveniles?
Las juveniles en la sub-20 perdió 5-1 frente a Old Christian.
Opa, qué dura derrota.
Dura derrota contra el que va primero en esa categoría. Que recordemos que la sub-20 está jugando la Copa de Oro, o sea, está peleando por un ascenso. Uh-huh. Estar en la B para poder subir a la A.
¿Y cómo quedó en la tabla?
En la tabla estaba bastante atrás. Está noveno con 7 puntos.
O sea que está difícil alcanzar el ascenso.
Sí, porque hoy Cristian, que va primero, tiene 18. Hoy Brendan también tiene 18, que va primero. Seminario 13. Tiene que meter por lo menos 3-4 victorias seguidas para poder más o menos llegar a esos primeros 4 puestos.
Bien, ¿y la sub-18?
La sub-18 ganó 5-0 frente al H Fútbol Club.
Mira que triunfo bárbaro.
Resonante victoria.
No, Abate no venía muy bien, ¿no?
No venía bien. Y han ganado pocos partidos. De hecho, han ganado 2 partidos en el campeonato. Creo que los 2 fueron contra H, si mal no recuerdo. Y bueno, 5-0. Están jugando la Copa de Honor. Sí, más que nada la historia es competir, medirse un poco más y mejorar para el año que viene, porque este año no le fue muy bien a su 18.
¿Y no hay descenso?
No, no hay descenso porque ya están son varias series. La sub 18 no tiene A, B, C, D. Tiene como una sola categoría que se divide en función de los resultados.
Bien, lo que no dijimos, no sé si tenés por ahí, Álvaro, es contra quién juega este fin de semana, tanto la sub-20 como la sub-18.
Sí, la sub-20 quedó suspendido el partido. Ya con la lluvia de ayer, ya se suspendió los partidos de mañana.
Mirá, aunque esté lindo mañana, igual no se juega.
Aunque, como vemos ahora que está divino, está suspendida la fecha del sábado.
Bien.
Entonces, la del domingo, por ahora sí, todo bien, sí, así. Tremendo fin de semana. Y estará jugando la sub-18 y la mayor. La sub-18 va a jugar contra el Kennedy.
Uh-huh. Bien, que está arriba en la tabla.
Y el Kennedy está, vamos a bichar. Está quinto.
Bien.
Rival directo.
Muy bien. ¿Y el handball? Este otro deporte que anda ahí compitiendo en el torneo federal.
Vamos por los resultados de la fecha anterior primero.
Dale.
Le fue muy bien. Jugaron 3 categorías, ganaron las 3.
Qué bien.
No jugó la mayor. No jugó la mayor, que es la que está peleando ahí por los primeros lugares también. En juveniles. Ganó 29-23 contra Solís AEBU. Uh-huh. Después en cadetas ganaron 27-16 a Náutico. Y en menores, buen partido, ganaron 20-9 contra Góez.
20-9. Mirá que y eso que Góez es un rival de los fuertes de la federación,
de los duros. Y en esa categoría AEBU viene fuerte. Es como el capital más fuerte que tiene AEBU y es lo que le permite también pensar en, de acá a un par de años, seguir manteniendo un buen nivel en todas las categorías.
Las menores son las sub-14, ¿no?
Sí, son las sub-14, porque las cadetas son sub-16 y las juveniles sub-18.
Bien, ¿y este fin de semana qué competencia tendrán?
Movido. El domingo juegan las 4 categorías de AEBU.
Ajá.
Las 4 de las mayores van a arrancar a las 12 del mediodía en escuela, que van a jugar contra San Pablo.
Bien, la cancha de escuela ya en Carrasco.
Sí, exacto. Y después, las otras 3 categorías van a jugar todas en la cancha del Alemán. Y van a jugar contra el Alemán, justamente. A las 4 menos 10 de la tarde, las juveniles. A las 5:20, las menores. Y a las 6:30, las cadetas.
Bien, fecha completa contra el Alemán, entonces.
Completo. Y hay un campeonato, siguiendo con el handball. Ahora, a partir del 8 al 12 de noviembre, va a haber un campeonato sudamericano de handball en las categorías de menores y cadetes. Y ahí están juntando fondos los padres de la federación. Es la selección uruguaya de handball.
Ah, la selección, no son los clubes.
No es por clubes, sino la selección uruguaya, y que están juntando plata para poder financiar el viaje, que es a Asunción del Paraguay.
Bien, que luego, no sé si estará pronto ya el plantel definitivo en la lista, pero va a haber, porque suele haber alguna jugadora de AEU.
Sí.
Así que capaz que luego buscamos
quién está. Y mismo la directora técnica, Luciana Moreira, que dirige AEU, es directora técnica de la selección.
Ah, bueno, con más razón. Entonces, ¿alguna información más de los planteles?
De los planteles, por ahora no. Eso, se están recuperando todos los partidos en la parte de handball. Hay varios partidos de fechas pasadas que no se jugaron, que ahora lo están reenganchando.
¿Del club deportivo algún avisito?
Sí.
¿Algún campamento?
Sí, hay varios campamentos. El primero, bueno, adultos mayores.
Ya lo hemos dicho.
Que el 29 y 30 nos vamos, porque yo también voy.
A Piriápolis.
O sea, el fin de semana que viene. Mañana, sino el que viene.
Sí, sí, sí. El próximo fin de semana, mucha adrenalina, muchas actividades, buena comida,
por
buen
ejemplo,
descanso.
¿Alguna actividad que vayan a hacer?
Tenemos una trivia interesante. Juego de preguntas, respuestas y desafíos. Con morisquetas y representaciones incluidas.
Bueno, qué lindo.
Guitarreada. Y bebidas espirituosas. Sin alcohol, por supuesto, porque estamos trabajando, pero bebidas artesanales.
O sea, se va a pasar bien, seguro.
Seguro, 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 seguro. Muy bien.
¿Y después qué otro movido acampamento está en agenda?
Después tenemos esa misma fecha, es decir, la fin de semana que viene, los escolares chicos de AEU. O sea, 6, 7, 8 años. Primero, segundo, tercero de escuela. También se van de campamento a EU, o sea, vamos a compartir.
Van a compartir
instalaciones.
Lo que no van a compartir son las bebidas espirituosas, seguro.
No, para nada. que no se malinterprete. Estamos hablando de hacer una ensalada de fruta, hacer algún cóctel sin alcohol, por supuesto.
Después, muy bien.
Y el otro campamento de escolares grandes va a ser recién en diciembre, el 2, 3 y 4 de diciembre, allá adelante. Sí, está.
Perfecto.
Y la última, que recién comentaba contigo, que está en la lista convocada de Uruguay para la próxima fecha eliminatoria contra Ecuador y contra Chile, con algunas sorpresas.
A ver, cuéntenos.
Vuelve, sorpresa para comparar con la lista anterior. Vuelve José
María Jiménez.
El Mono Pereira.
Otro señor jugador.
Y capaz que la más importante, el Tata González.
El Tata González, después de un montón de tiempo, ¿no?
Hace mucho tiempo no lo veo de selección. Capaz que estoy exagerando, pero
sí, en las últimas fechas seguro que no estuvo.
Sí, las últimas cuatro no.
En la Copa América capaz que estuvo. Ya, la verdad que ya ni me acuerdo.
Ya no me acuerdo. No. Y después, bueno, Martín Silva vuelve al arco. Gurusia.
Al banco, en realidad, pero bueno.
Claro, bueno. Vuelve a los entrenamientos.
Ahí está. Y después lo mismo de siempre.
Sí.
Está Suárez, está Cavani, están todos los nenes.
Suárez, que bueno, está jugando bien el Barcelona. Viene allá con la bota de oro también. Me gustó porque una bota de oro para él y también para los hijos. ¿Viste? Una
sí, bota sí, estuve viendo.
El hijo, muy bueno el detalle.
Y muy, el hijo, viste, muy parecido a Lugano. No sé si viste una foto que andaba
sí,
circulando.
La foto que subieron.
Pero casualmente muy parecido.
Sí, 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 bien. En un gesto Lugano, ¿no? Con los ojos bien abiertos, así, cara de loco.
¿Qué noticia más tenemos del ámbito deportivo?
Y por ahora eso.
¿Contra Ecuador y Chile? ¿Primero contra Ecuador y después contra Chile?
Primero contra Ecuador acá, en el Centenario. Y después vamos a Santiago de Chile a enfrentar a los chilenos.
Linda doble fecha, ¿eh?
Con la posibilidad, mirá que te digo, con la posibilidad. No te digo dejarlos afuera de los chilenos, porque es mucho. Pero dependiendo cómo sea la primera fecha de este microciclo, el resultado, les podemos complicar la vida.
Siempre te pregunto lo mismo, pero de los 6 puntos que vamos a jugar, ¿con cuántos te quedas conforme?
Y ahora ya me quedo con 3 y estoy recontento.
¿Con 3 estás bien?
En la medida que vamos más cerca de terminar la eliminatoria, con menos puntos me alcanza. Pero a Ecuador le podemos ganar acá. Y a Chile le podemos empatar tranquilamente.
Muy bien.
Por no decir que Cavani, que tiene, ¿no?, va a jugar contra Jara seguramente. Y bueno, capaz que si no se desconcentra por temas extra futbolísticos, le puede arruinar la noche.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias. La semana que viene, seguramente el miércoles o algún día vas a volver.
Volveremos
a informarnos de deporte.
Vamos arriba, muchas gracias.
Que pasen muy bien y eso nos semana tarde, ya continuamos. Just trying to fight that get out of the ghetto blues. What it is, what it is. Mm-hmm.
don't get you in the washer, Lord knows he'll catch you in the rinse.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 20:30 horas. Illa Comuna y Arcavoces, Los Pájaros Azules del Tango, canciones compuestas sobre textos de Ignacio Suárez. Viernes 21:21 horas, Murga Perra Luna, entrada por invitación. Sábado 22:21 horas, Van de Cuerpo, música corporal. Más información en radiocamacua.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacua 575, 2x1 para afiliados de AEU y convenio La Diaria. Sala Camacua, tu música en tu sala.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. Radio Camacua es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Bloque en Camacuá Reconquista, nos vamos a ir a otro tema y es se trata de las asambleas por circunscripción que está realizando AEBU en todo el país. Son asambleas que se realizan por departamento, por seccional, podríamos decir, y en Montevideo por casa central de las empresas, de los bancos.
Sí, hay tres grupos de compañeros que están dando vueltas por todo el país acompañando las asambleas. Ayer, por ejemplo, estuvieron el Chapu Gómez, Juan Ramón Gómez, Martín Arniaga y Julio Cabrera en Minas, donde hubo quórum, y hoy estarán en Rocha. Vamos a escuchar un breve comentario de Martín Arniaga sobre la asamblea de ayer en Minas. Adelante.
Lindísima, había 14 compañeros, pasamos el quórum. Una discusión muy buena con aportes, se votó al final 11 a favor, 3 en contra, pero en un marco de unidad y de análisis de la situación muy muy ameno, realmente muy ameno.
Por su parte, Fernando Iraola estuvo en Paso de los Toros, otra localidad del interior del departamento de Tacuarembó. Nos va a contar cómo estuvo esa asamblea el día de ayer y cuáles serán las próximas de su grupo.
Bien, era una de las regionales más chicas, digamos, ¿no? Que nos tocó ayer, que fue de Paso de los Toros, con un quórum muy chico, pensábamos 3 compañeros, participaron 10. Y bueno, salió la moción del Consejo Central, como ha venido salido hasta ahora en todos lados, con 9 a favor y 1 abstención. No tuvo votos en contra. Y bueno, ya estamos en Durazno, y Durazno, bueno, es la última de la semana, ¿no?
Bien.
El lunes nos toca la piedra, y vamos a aprovechar el martes para hacer preeventos que no se había podido hacer. Y bueno, vamos a ver si podemos liquidarlas todas.
como decía ahí, ahora ya quedan pocas asambleas por realizarse. Aproximadamente, nos pasaba el dato Fernando, en el entorno del 80% de las asambleas se ha conseguido el quórum, y las restantes no se ha rechazado la moción del Consejo Central, pero sí no se ha llegado al número de afiliados participantes.
Esto quiere decir que esas asambleas van a enviar delegados con voz y con voto, y las que no alcanzaron el quórum, sus delegados vienen pero no tienen voto en la Asamblea Nacional de Delegados que se va a realizar el 26 de octubre. Ahora vamos a volver a escuchar a Iraola, que nos va a contar sobre la actividad que se va a realizar mañana en Mercedes.
A las 10 de la mañana en el memorial de los familiares. Vamos a concurrir con la esposa del compañero Bosco, digamos, uno de nuestros desaparecidos. Entonces le va a hacer un homenaje al compañero Alfredo Bosco. Se va a leer una semblanza que la hija hizo, ¿no? Y bueno, vamos a participar con la señora. Y después vamos a descubrir en la seccional el cuadro con la foto de los cuatro compañeros desaparecidos del sindicato.
Como les comentamos hace ya varios días, vamos a estar ahí presentes, vamos a realizar una cobertura y bueno, vamos a aprovechar también a hablar con compañeros de la seccional de Mercedes, y el lunes les contamos todas las novedades y lo que haya surgido allí.
Programa especial el lunes que viene. Ya se viene Agenda Camacuá a la radio, va a tener en el programa de hoy interesantes contenidos. El Club de Todo vive un especial, que cumple 20 años la banda esta uruguaya, y entrevista con el grupo Band de Cuerpo, proyecto de música corporal que se presenta el sábado 22, o sea mañana, en la Sala Camacuá.
Que tengan buen fin de semana. Recuerden que a las 11, sábado y domingo, repite musicalmente el programa de Pérez Benech en Radio Camacuá.
Que pasen bien, hasta el lunes. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.